sueto dispuesto para esa jornada por el Gobierno Nacional, cronograma que se repetirá el viernes 30 en el caso de las entidades bancarias y financieras. Los bancos abrirán sus puertas hoy y el próximo viernes a las 10 y el cierre de las operaciones no se extenderá más allá de las 13 o 14 horas aproximadamente. El Banco Central dispuso que para su personal el asueto de los días de hoy, 23 de diciembre y el 30 de este mes, será desde las 15, días en los que no habrá clearing bancario. En Tucumán, por las altas temperaturas se registró un consumo récord de energía.
La estación Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional informó que la sensación térmica tuvo su máxima de 46 grados, mientras que la real se ubicó en los 43. Desde la empresa EDET informaron que se registró un consumo histórico del servicio. Carlos Roldán, su jefe de relaciones institucionales, dijo que la situación ha superado las expectativas y que no llegamos al consumo histórico como fue en el mes de noviembre. Fue solamente el uso de 495 megavatios, un valor bastante elevado incluso para la época.
El sector donde más corte hubo por baja de tensión o directamente por corte eléctrico fue la zona de Villa Luján y en la zona sur de la provincia. Pero está concentrado el alto consumo eléctrico en la zona más que nada del microcentro. Hemos reforzado las guardias de emergencia. Cuando aumenta una alta demanda de energía eléctrica, actúa un servicio de protecciones que se llama, que corta la energía eléctrica en ese momento. Lo deja el usuario sin energía eléctrica, pero también es para beneficio del usuario y para beneficio de la empresa, porque si esas protecciones no actuaran, podríamos terminar en un incidente, tanto para el cliente como para las instalaciones de la empresa.
Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública.
El gobierno de Salta pidió la suspensión del remate de los terrenos de un pueblo en el norte de la provincia.
En la provincia de Salta, en el departamento de Santa Victoria, hay un pueblo llamado Los Toldos. El lote no corresponde en titularidad a ninguno de los pobladores de este núcleo habitacional muy pintoresco en el norte de nuestra querida provincia de Salta. Había una deuda y hubo un remate, por lo cual se subastaba este inmueble de Los Toldos. De esta manera, el fiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós, informó que hubo una presentación importante el pasado 20 de diciembre, en donde la provincia destacó que hay comprometidos intereses generales, fundamentalmente, de toda una población. Por ello, el gobierno solicitó a través de la Fiscalía de Estado a este juzgado comercial allá en Buenos Aires la suspensión de la subasta de este inmueble denominado 224, reitero, en el departamento Santa Victoria, ordenada en un juicio de cobro de honorarios contra la empresa Argen Campos Sociedad Anónima. Esto motivó la movilización de los pobladores, de las familias que llegaron a la ciudad de Salta a la legislatura en reclamo del cuidado del lugar donde viven hace muchísimos años. Desde Radio Nacional Salta, Oscar Humacata, la radio pública.
Deportes. A un coco de diferencia, lo explica Fabián Codevila.
El Coco Basile se acerca más a Racing. Hoy comienzan las reuniones. Así lo reconoció el representante Norberto Recasens, quien manifestó las ganas del entrenador de volver al ruedo. Además, ante los rumores de una posible traba por la diferencia de edad con el plantel, disparó: Coco tiene más vestuario que cualquier pibe de 25 años. Puede manejarlo tranquilamente.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos. Humedad, 81%. Cielo ligeramente nublado. En Jujuy, temperatura 26 grados. Cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a todos. Estamos en el Multiteatro de Carlos Rottenberg, aquí en Corrientes 1283, en la última de nuestras presentaciones del año, en vivo, en Radio Nacional. Señores, vamos a presentar inmediatamente, y aprovechando el envión de los aplausos recientes, al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Acto continuo, llevaremos en andas hasta el Luna Park a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Reina una gran felicidad en el ambiente al saber que nos vamos.
Sí, señor.
Otra vez.
Bien, Patricio, vamos a dar... noticia de nuestras próximas actividades.
¿O no?
Ninguna.
Por fin.
Llegamos al alambre de púa, es cuando uno va a campo, y llega un alambre de púa.
Pero,
y ahí termina.
Pero tras ese alambre sobreviene la heterodoxia.
¿En serio?
Justamente, claro. El pensamiento consiste en hacer agujeros en los alambrados, agujeros de heterodoxia. Y ahí nos metemos por el alambrado y entramos en otros terrenos en los que descubrimos otras cosas.
La búsqueda de la heterodoxia saltando alambres de púa ha provisto al humor porteño y nacional de varios chistes que no son adecuados para esta...
Que no son adecuados, pero que tampoco son heterodoxos.
No.
Vamos a decir que esos chistes de señores que saltan alambres de púa y cambian la voz son de la más clásica ortodoxia.
Por la heterodoxia, mi amor.
Muy bien, en esa heterodoxia aparece en el horizonte una nueva emisora en la cual estaremos a partir del 12 de enero. Estaremos allí, en Mar del Plata, en realidad, haciendo los primeros programas en radio de la misma.
No, de Mar del Plata no. Sin el mar.
En Radio del Plata, quizás.
Sí. Muy bien. Hay fanáticos de la nueva emisora, caramba. Hay barras bravas de la nueva emisora.
Hay barras bravas. Sí. Encabezadas por Claudio Villarruel, sí, que para quien pedimos un gran aplauso.
Hay también gente de 360 Digital. El
sí,
canal.
Bien, 360 Digital. Hay gente de casi todas las emisoras,
con la
probable excepción de Radio Nacional. Muy bien. Vamos a pasar directamente a la parte conceptual de este programa, que consiste en pensamientos de Patricio Bartón que nos hacen egresar de una situación de angustia, de desesperación, etcétera.
Hoy nuevamente me sonó la chicharra.
No.
¿Se trata de una metáfora o...?
Efectivamente, ojalá.
Usted tiene, entre tantas cosas inútiles, una chicharra.
No, la chicharra no es mía, sino que es del supermercado al que voy.
Ajá.
Yo tengo un supermercado, usted sabe,
usted
todo,
tiene
buen,
un supermercado.
Todo buen ciudadano tiene su propio supermercado al que va siempre, al que es cliente habitual.
No, yo no soy cliente habitual.
Sí, bueno, usted no
nada.
Es buen ciudadano, señor. Yo todos, me hago saludar por las cajeras.
En los medios dicen, pídalo a su farmacéutico amigo.
¿Sí?
No. Yo no soy amigo de ningún farmacéutico y creo que de ninguna persona.
No, eso es cierto.
Bueno, yo sí me hago saludar por las cajeras.
Ah, yo se hace saludar. No, no, yo también pensaba.
Por las cajeras.
Ajá. Sí, 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 claro.
Del supermercado, más o menos, ya me conocen. Ajá. Pero hoy nuevamente, vio que usted tiene que atravesar con un detector de metales cuando sale.
Un detector de mentiras,
sí,
efectivamente.
También. Es un detector de cosas choreadas.
Claro.
O sea, que reconoce la propiedad del objeto que detecta.
Claro, que usted no ha pagado, por ejemplo.
Y
bueno. Y me
sonó.
¿La
chicharra?
Me
¿y
sonó.
¿Cómo está aquí y no preso donde debería
claro.
estar? Así está la justicia.
Eso es.
Un ladrón,
como
no,
un vulgar ladrón,
que
está libre.
No me explique nada. Si
no,
la chicharra,
tengo que explicar.
No es suyo,
el supermercado seguridad. Tiene que explicar, señor.
34.
El supermercado, uno tiene que dar explicaciones,
sí,
como
claro.
si fuera un delincuente. Casi, vienen dos gendarmes.
¿Qué se había robado?
Como si fuera un delincuente, no. Uno tiene que dar la explicación propia de un delincuente.
Claro.
Es decir, me lo llevé, no pude resistirme.
Claro.
No, es que no es
una
eso.
Buena explicación.
No me da el cuero para consumir
claro.
esos productos y me los robé. Así.
Usted tiene, usted en un supermercado es sospechoso. Siempre.
Sí, él.
Entra a un supermercado y usted
sí,
es
cierto.
Un sospechoso.
Lo he visto.
Y después
sí, a mí
tiene
me han
que...
seguido muchas sí. veces.
A usted lo siguen, pero por otro motivo. Después tiene que demostrar que no lo es.
Sí, está bien.
Y por eso le suena la chicha. Muchas señoras a las que usted llama de otro modo.
Sí, sí. Las viejas. Sí,
sí. También eran detenidas ahí en el...
Bueno.
¿Y a usted lo tuvieron por vieja?
No.
Ah.
Claro.
Yo pensé que sí, que
claro.
cuando uno es vieja le suena la chicharra del supermercado.
Cada tanto.
Una más de tantas humillaciones que uno viene a sufrir con la edad. Ay, a mí a los 50 años me empezó a sonar la chicharra.
No, señor, yo tuve que tolerar la humillación de que me miren la bolsa.
Bueno, señor.
En público.
Señor.
Me dice, pero a ver qué tiene, qué tenés, y a ver el ticket y marcar lo del ticket. Y yo no sé por qué suena.
Esto yo la... Usted no dijo cosas como esto, ya lo traía de casa y así.
Y claro, digo, una vez me pasó, creo que lo comenté aquí en este programa,
sí.
en otra radio,
sí.
que yo me compro calzoncillos en el hipermercado.
Y hace bien, porque
hace
si no, ¿quién se los va a comprar?
Claro. ¿Cómo está el mundo?
Bueno. Los calzoncillos del supermercado, veo que vienen en la percha, la perchita
nunca
esa.
Nunca vi un calzoncillo colgado de una percha.
Sí, señor. Viene en una perchita.
¿Cuelga los calzoncillos en perchas?
Yo no, lo cuelga no. el señor. El
es
de...
mejor guardarlos en cajones.
Pero más bien, es el mejor de los casos.
En una percha.
¿Cómo exhibe usted un calzoncillo?
Si usted es ancho de cintura, por empezar, se le cae.
Y nadie anda exhibiendo sus calzoncillos, claro. señor. Eso es asqueroso.
El supermercado lo tiene que exhibir.
Sí.
Y usted, por eso, ese es el... Digamos, el plus que tiene el supermercado en el mercado de calzoncillos.
Los
usted los ve.
Los fideos los compran en una casa de ropa interior. ¿Cómo es esto?
No, también los compro en el supermercado. Todo compro en el supermercado.
Sí,
casi,
en
casi.
El supermercado amigo.
Sí, en el supermercado amigo.
Bueno, ¿cómo salió usted de esa situación tan difícil?
No, comprobaron, empezaron a sacar cosas, pasaba con una cosa y sonaba. Si saca... Y después descubrieron que era el celular.
Que no lo había pagado.
No lo había pagado,
claro.
claro.
Que le sonaba a todo el mundo. Entonces hubieran empezado por ahí. Todos decían, bueno, es el celular.
Bueno, así está el mundo.
Sí.
Porque a veces se le olvidan, ¿vio el broche de la alarma? Usted,
no.
por ejemplo, si se comprara calzoncillos,
Claro, comprendería lo que es el mundo.
Comprendería, no eso, pero... La cajera llama a la supervisora, ¿sí? Dice calzoncillo...
Le hace la seña del calzoncillo.
¿Cómo es la seña del calzoncillo? ¿Así?
Sí.
Qué feo.
Los oyentes se las están perdiendo, la seña
del calzoncillo. ¿Y el
slip? Es igual, pero más enfático. Y... Llama a la supervisora que traiga la máquina para sacar ese broche, que le deja un agujero.
¿Pero qué broche?
Perdón.
¿Al calzoncillo?
Al calzoncillo.
¿Calzoncillo con broche de alarma? Es una
tiene
fantasía.
Todas las prendas tiene. Si usted se compra medias, una
y no
camiseta...
Hay, claro, pues yo cuando oí hablar de alarmas en los calzoncillos, sí, pensé que era algo que usted...
Claro.
No ya en el supermercado ni en el temor a la sustracción de la mencionada prenda, sino de un elemento de la propia prenda para evitar... intrusiones.
Ya salieron los calzoncillos con alarma de Patricio Barton.
Por ejemplo, claro, usted tiene...
Sí, bueno, lo que puede.
Por las razones que fuere, no desea que alguien hurgue en sus calzoncillos.
Está bien.
Supongamos que tiene cosido a esta prenda unos bolsillos falsos para meter dinero, como decíamos el otro día.
Claro.
Muy bien.
Sí.
Entonces, en algún lugar del calzoncillo, disimulado... En los entresijos.
¿Cómo va a disimular un dispositivo de alarma?
Vamos,
qué sé yo. Usted pone la alarma. Entonces, cuando alguien mete la mano,
¿sí?,
enseguida...
Otra, ponga otra.
¡No! Es el señor de allá, mire. Ahora, es un peligro.
¿Qué era eso? Y no,
no es eso, claro.
No estaría mal.
No, ¿cómo que no estaría mal? Además, las alarmas tienen una sensibilidad que a veces es difícil de calibrar.
Ah, eso es cierto. Por ahí es uno mismo el que se rasca y...
Y una vez que se le prendió, no se le apaga. Por ahí.
No se apaga.
Por ahí, claro. Pasó el picor, porque el picor se desplaza.
Sí, eso es verdad, sí.
Entonces pasó...
¿A usted también se le desplazan los picores?
Sí, el picor es eterno, nunca se mueve.
¿Sabe que yo
mueve?
Tengo esas picazones ambulantes que van de un lugar a otro sin que yo las pueda alcanzar con mis rascados? Pero es otro tema.
¿Sabe? No, sí, pero, sí. No, es importante.
Pero me pareció que tenía que decirlo.
Es importante porque se detiene en el punto de la espalda al que usted jamás llegará, a menos que sea un simio.
No, claro.
Con el brazo, claro.
No, bueno, yo suelo hacerme rascar.
Claro, bueno.
Por personas conocidas de confianza, no por cualquiera.
Bueno,
no,
las cajeras, por ejemplo.
Y por una razón u otra, nunca acierta en el punto exacto donde me pica.
Ni la intensidad de la uña.
Uno nota la dificultad de la comunicación humana.
Sí, no existe.
Qué difícil es comunicarse con el otro.
Sí, con el otro.
Con el otro.
Sí, ya no, perdón.
Porque uno más arriba, más abajo y nunca.
¡Ahí!
Nunca va a dar con el lugar exacto. Usted piensa... de este mismo modo, nunca captarán el gusto exacto del pensamiento.
Bueno, pero ¿cómo llega ahí desde
el
picor hasta
ahí?
Porque
el idioma es insuficiente,
sí, porque
hay como una niebla en las percepciones, cuando digo A, el otro entiende B,
sí,
etcétera, el ruido del esquema de Shannon,
claro.
Todo eso pienso yo cuando me están rascando donde no me pica.
O sea que si a usted no le picara nada, no llegaría al teorema de Shannon ni a todas estas cosas.
Siempre a uno le pica algo. ¿Cómo es su nombre?
Sarmiento.
Siempre a uno le pica algo, solo que hay como una especie de estoicismo indispensable para que la sociedad no entre en caos. Si no, todo el mundo se estaría rascando continuamente... Y nadie progresaría.
En verdad es una cuestión de concentración. Si cualquiera en esta sala, a todos en este momento, les pica algo...
Levante la mano aquel que sintiere una picazón en este momento.
Concéntrense y van a ver qué les pica.
Sin embargo, muy pocos, quienes no quiero señalar, ninguno se rasca.
No,
salvo
bueno,
personas desubicadas que no vacilan en surtirse contra una pared.
Y el abusar del de al lado, caballero, por favor.
Los que no levantaron la mano es porque se estaban rascando, le digo. En verdad, les venía
cuatro
picando
malos
también.
Sí.
Escúcheme, por ejemplo, los productos como la banana, productos así de comestibles, un pan, un marroco, ¿tienen también ¿tienen alarma?
Alarma, señor.
No sé si la banana, la fruta en general. Usted dice que se puede afanar fruta.
Ha llegado el momento de afanar
fruta. Pero robar fruta, hermano.
No, bueno, no, pero...
Claro.
¿Calzoncillo?
El error suyo que en vez de afanarse la banana se afanó el calzoncillo.
Pero señor, ¿cómo me voy a ir? ¿Qué me voy a ir con una banana en la mano?
No en la mano.
No en la mano, la mete en la bolsa y no la garpa, claro. Señor. O en el bolsillo se la pone.
No,
la
porque banana. Le dice...
¿Qué le va? ¿Qué?
Usted se...
la traje desde casa.
Es sospechoso.
No crea. He visto gente con cosas peores en los bolsillos.
Usted llega a la caja.
Sí, hola.
Y le ve la banana y
no,
se la...
señor.
Y le dicen...
Usted es muy amigo de las cajeras.
No, si ¿no? se la descubre.
Se la ponen delante de...
Bueno.
De la maquinita esa que hace... Claro.
Si se la descubre es peor.
A veces la
peor.
Tiene que poner más de una vez.
Sí, sí. Y bueno.
No, además dice... ¿Usted no la pesó? Le preguntan.
Bueno, sí, sí hace mucho.
No, no. Se la manda a pesar, vuelve a llamar a la supervisora, a la que le dice,
no va
banana, y se la van manda varios, a pesar, sí. Y cruza todo el salón del hipermercado, la sí. cola se...
Sí, se detiene, incomodidad de las personas más decentes.
Y sí, claro. Y dice, bueno, fueron
hay
a pesar la banana.
Mini cacerolazo.
Sí,
cuando no hay un ladrón hay un exhibicionista, y así, ¿no?
Mira, más de dos personas en la cola, hay riesgo de cacerolazo al minuto está. Sobre todo ahora en el mes de diciembre, que la gente está alterada,
ahora,
emocionalmente.
Usted, por ejemplo, ya que hablamos de alarmas, ¿no tiene en su casa alarmas? Sí. Así como el supermercado protege sus intereses con estos ingenios.
Claro.
¿Usted no tiene alarmas?
Usted dice alarmas antirrobo y eso.
No, ¿qué va a ser? Antilluvia, sonso.
No, tengo alarmas para avisarme de la del microondas, la de...
Para avisar, claro, para avisar que ya pasó
horno.
Cierto tiempo.
Claro.
Que se llaman relojes, claro.
Claro.
Sí, pero no, alarma, le suena también la chicharrita.
Yo tengo.
¿Y que en las ventanas, en las puertas, dónde le suena?
En todas partes.
En todas las aberturas, si me permite.
¿Y usted la habilita?
Todo lo que sea una abertura tiene una alarma.
La mirilla.
Me llaman alarma.
El alarmante.
Alarma.
Sí, porque incluso tengo en la vereda, y cuando pasa alguien por la vereda...
Pasa rascándose el tipo. Ahora, y... Cada persona que pasa, si le suena la alarma, el día que entre un chorro, para usted va a ser de lo más natural que le suene la alarma.
No, no, señor. Yo cada vez que suena la alarma, llamo a la policía.
Claro. Pero la policía no le da bolilla. La policía.
¿Cómo que no me dan bolilla? Por ahora me dan bolilla. Vienen siempre.
Sí, incluso cuando, sí.
Cada vez que pasa alguien por la puerta de su casa,
bien,
va la policía.
Llamo, hola, sí, lamentablemente suena la alarma, quiere decir que algo está ocurriendo. Uh-huh. Enseguida vamos para allá. Ahora y vienen...
No, señor, eso es...
El lobo.
Sí, sí, el lobo.
¿Qué hace Pedro? Le dicen a él, pero...
Conviene por ahí... Fíjese, hay una alarma contra perros.
Sí.
Ah, sí, que tiene el ultrasonido que solo escuchan
los perros. En realidad no es una alarma, es un ultrasonido que impide que el perro se vaya.
Sí, un cerco de ultrasonido,
invisible,
sí.
Invisible, entonces el perro, ignorante en general... Del,
cualquier cosa.
Del progreso tecnológico.
Sí, digámoslo así.
Sí. Como es el perro.
En general, sí.
El perro cree que va a escaparse. Ahí está. Y siente unas descargas eléctricas espantosas y vuelve. Al rato olvida el incidente.
Claro.
O no lo relaciona con el aparato en cuestión. Trata de volver a salir y otra descarga lo hace retroceder. Y así millones de veces por día.
Sí. Eso es lo que se llama una vida de perro, señor.
Esto es lo que... Los que amamos a los perros, los tenemos para que estos no nos abandonen.
¿Está permitido eso? Por
sí,
no,
está
bueno,
rigurosamente señor. Prohibido.
Porque, ¿qué otro bicho, además del perro, escucha así en esa
el
banda
reno,
sonora?
Pero no hay renos en los barrios, señor.
No, pero
la
reno...
La gallina.
La claro. gallina también...
No.
Otros
no sé,
animales...
Pero no sería malo un gallinero sin alambrado. ¿El alambrado? Vamos, es un poco...
Una cárcel, es carcelario.
Sí,
sí es
tiene,
feo.
Tiene una connotación carcelaria.
Quedan las plumas.
Y además visualmente no es.
Sí,
no.
En cambio, unas gallinas mantenidas en un galinero...
Virtual.
Virtual, podríamos
sí,
decir.
Sí.
Bueno, son...
Maravilloso, una gran
muestra a la gente que viene. Este es mi gallinero. Y dice, ¿cómo no se le escapan las gallinas?
Bueno.
No se me ha escapado ninguna. La gallina se va a escapar... Y se ve como un pequeño amague de vuelo.
Gallinas
que contiene. Rebota contra la nada. Incluso zorros que se acercan al gallinero sí. tratan de meterse y no lo logran. Hasta que los zorros
hacen un hoyo virtual. Pozo, claro. Por debajo de las ondas.
Claro, y ahí es, zorro viejo.
Sí. Y la quiere bien. Claro.
Ay, y que no se le corte la luz porque se le van las gallinas, se interrumpe.
Es verdad, a mí lamentablemente se me cortó la luz varias veces. ¿Sí? Y después al otro día fui al gallinero y era un páramo.
Y casi no podés salir.
Había un huevo nada más. Que se ve que por alguna razón no pudo escapar.
El huevo reticente, sí, es feo.
El ultrasonido puede romper huevos también.
Sí, sí, sí,
también
dígamelo
nos dimos
a mí.
Cuenta de eso.
Sí.
De todo eso nos dimos cuenta.
Sí. Las alarmas en general,
el primer
diría.
Día, sí. Pusimos nomás el hubo como un estallido en un nido.
Sí,
sí.
Un estallido, pum, pum, ¿qué es eso?
Sí.
Y él me dice, los sí, huevos.
Los huevos, sí. Yo me di cuenta enseguida porque...
El huevo sí. Propende al estallido en general.
El no, huevo...
Ante el más mínimo estímulo, el huevo...
No,
ha oído esa, hablar acerca de esa demostración sobre la resistencia de un huevo.
Yo la hice.
Ah, sí. ¿Y qué le pasó?
No resistió.
Entonces, lo agarró mal.
Un mito, sí, lo agarró mal.
No, señor.
Porque eso, esa prueba da resultado siempre, salvo cuando se comete un pequeño error.
¿Hay alguien con un huevo en la
levante
sala?
Levante el que ha hecho la
lo
prueba.
Lo hacemos acá.
Son los mismos que se estaban rascando. Gracias, ingeniero, déjelo.
¿Se acuerda que una vez apareció uno con un huevo? Yo por eso ahora pregunto.
Con un huevo y un salero.
Un día hablamos de huevos, sí. Y preguntamos a ver si alguno tenía un huevo en la sala y se levantó un señor
y mostró
que tenía no uno sino dos huevos en una mano y en la otra un salero. Desde entonces creo.
Sí, claro.
Sí. En casi todo.
No vino más.
Bueno,
¿no?
Hay muchos mensajes
hay muchísimos mensajes.
Del Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
En distintos formatos, así que vamos a darle curso. Uh-huh. Vamos a darle curso.
Macarena Bertoneri Sampieri pregunta, ¿todo el año van a estar en Radio del Plata? Adivina, Macarena, sí.
Sí. La psicóloga María Celia Naves dice, admiro tu cultura... Y cómo enaltece que gente como vos esté en los medios. Mm. Te sigo y sí, prosigue así un rato.
Bueno,
muchísimas gracias.
Misaki Eno dice, ¡Ale! ¿Querés ser mi novio? Ojalá que sea un hombre mujer, Misaki, ¿no? Sí, puede ser. Ya te lo he pedido varias veces, pero siempre me quedo dormida y no sé cuál es tu respuesta. Ja, 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 ja.
Mi respuesta es...
Pero esta vez
sí.
Voy a quedarme despierta, ansiosa por tu respuesta. Y agrega besos para todos en un alarde de película.
Claro, es una ¿sabes? Persona un poco liberal.
María Clara es de La Rioja, dice que espera estar presente hoy en el multiteatro con la barra de Venganzas del Pasado.
Hasta no solo lo espera, sino que lo ha logrado.
¿Por qué no pensamos un programa de Solos y Solas habíamos hecho esta noche?
Hay varios, está Marcela, Pacha, Sol, Dami, Mariana. Pacha no iba a venir usted, ¿qué pasó?
Ah,
vino, qué bien.
Qué Pacha.
Bueno, la gente de Venganzas del Pasado que sube todos los programas a internet. Y son oyentes del programa.
Toda gente mallorca, ¿no?
Marina Huentenao confiesa que Nada es su tango favorito. Mm. Bueno, Dorio, sos lo más, grita.
Ah, bueno.
Y nos va a seguir escuchando por la otra radio. Pregunta si se oye desde Bahía.
Bueno, hay que subir el volumen mucho.
Se oye desde Bahía, nadie dice nada. Me parece que no. Sí, dice.
Póngalo 1030 veces el volumen este y va. Sol Gayani pregunta, ¿cuál es esta mañana? ¿Va a estar todo el año en Radio del Plata? Ojalá, que si nos echan
sí,
no
claro,
van a estar.
Dice algo que nos echen por la mitad,
claro,
la sabe.
Estoy en San Luis. ¿En qué día los voy a poder escuchar? Lo acabo de decir. 1030.
Belu Pérez grita, ¿alguna vez usted dijo, los hombres nobles eluden un esfuerzo realizando otro mucho mayor? Por no arrancar una rosa construyen un palacio. Por no escuchar un reproche ejercen la rectitud toda la vida. Por no bajarse del caballo, conquistan el Asia. Ahora yo le pregunto, ¿es cierto que por no querer tolerar un año entero el nuevo jingle de Nacional, usted se muda a otra emisora?
Mercedes Furcal dice, qué bueno que sigan, a donde vayan voy.
David Ezequiel, tiene un extensísimo, es de Villa Ballester, un extensísimo mail... lleno de elogios y cosas, y llega a su clímax deseándonos feliz año nuevo.
Mm. Y hay gente que tiene esa costumbre.
Débora Díaz. Por favor, lean mi mensaje, el último del año quizás, quizás no, seguro. Quiero agradecerles por tanta buena onda, todo el humor que nos brindan, valoro a cada uno de ustedes, los respeto mucho.
Se fue emborrachando.
Salud. Dolina, por vos lo haría todo, dice Débora. Estoy súper loquita, me está gustando. Te quiero. Quisiera tener la lámpara mágica.
Pensé. ¿Quién dice eso?
Débora Díaz.
Alicia Leonor Fernández grita. Fue un placer verte por CN23. Yo no sabía que era por ese canal.
Sí.
Con Eduardo Aliberti, el tiempo suficiente para poder hablar. Bueno, hace tanto que no venís a Rosario, que verte por TV fue una alegría y todas cosas así. Le gustó mucho la miniserie recordando el show de Alejandro Molina. Gracias.
Muy bien. Mijail Kalashnikov, lo conocí en Checoslovaquia, le decían acá 47. Buenas noches, estimadísimos, soy el de La Rioja. Quería preguntar si en alguna oportunidad hablaron del pájaro carpintero ruso, señal de radio que se utilizó durante el periodo de Guerra Fría, la cual se podía escuchar en toda Europa con un simple receptor de AM. Saludos, Nietzsche Kalashnikov. Dale.
Carlos R. escribe desde Córdoba, pero desde España. Nos desea felices vacaciones, feliz año nuevo, que pasaron por Buenos Aires en el mes de agosto, que añoran mucho cosas de la Argentina y que tienen a este programa como la bandera patria allí.
Bueno,
muy bien.
Gente que saluda desde México, Marco Martín Vicedo, Dalmiro Cordeiro, Mario Antonio Mayarú Zeta, estos de aquí de la Argentina, María José Chiterio, que hace más de 20 años que está escuchándonos, Lorenzo Cabrera, Ignacio Starship, son gente que está saludando.
Muy bien. Yamile Jalil y también Richie Adler me arrojan unos elogios, piden, dicen que por qué no empiezo las reflexiones con Les Menester, porque eso fue hace mucho y ya no me había olvidado. Y Cristina Zucconi dice, qué hermoso, y creo que lo que es peor, habla de usted. Así estaré en Mar del Plata para verlos una vez más con la admiración de siempre, esperando el 12 de enero. Saluda desde San Martín, provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Hay mensajes escritos en papeles de un restaurante cercano.
Hermoso.
Todos refieren al mismo grupo de gente. Y aquí dice, Claudio Villarroel y toda la banda le da la bienvenida oficial, a Alejandro y el equipo, a la gloriosa Radio del Plata. Mónica y César, desde San Pedro, están juntando naranjas y nos esperan ansiosos allí.
Yo que no comenté nada, ¿no?
Bueno, vayan exprimiendo la naranja.
María Siria Reynoso dice, ¿van en el mismo horario? Sí.
No sabemos.
No sabemos.
Ah, ¿no sabemos?
A lo mejor no.
Lo que yo decía.
Es un horario parecido, seguramente sí.
Claro.
¿No?
De noche será.
No sé, alguien por ahí.
¿Por qué no lo hablamos
alguien
ahora?
Alguien por ahí tuvo una idea.
Veámoslo en análisis. Votemos, por favor.
Dice, ¿por qué no empiezan 12 menos 5? Me dijo.
No, creo que va a ir de 2 a 4 de la mañana, era una de las posibilidades.
O de 4 a 6 de la mañana.
Ese me gusta más.
Bueno, ya vengo. Graciela Verónica Ballarini dice, encontré la radio en la que van a estar el año que viene. En Mendoza es la FM 90.1. Qué buena noticia. Felices fiestas para todos y todas. Los adoro.
Cristina Peñafiel, recién me entero que arribás a Del Plata. Qué suerte, porque vivo en Esquel y te puedo escuchar por internet y por DirecTV. No me imagino la vida sin vos y así.
Bueno. Martín Tete Macaya. Lindo nombre para un cantante de bolero. La vida está llena de tentaciones y vicios, dice, y uno de ellos es escuchar La Venganza antes de irse a dormir. Saludo grande desde Bahía Blanca, espero que algún día venga a nuestro hermoso teatro. Felicidades, dice Martín. Gracias.
Bueno, gracias a Facundo Rodríguez, que nunca nos había escrito, a Elías Iliescas, que vive en 25 de Mayo, a Rebeca Arguero, que quiere oír el mayoral del tranvía, y a muchas otras personas.
Uno más, déjeme que dice, Roberto Irigaray Cuña dice, soy de Artigas, Uruguay, y por razones laborales puedo escucharlos únicamente 2 o 3 veces por semana. Dice, muy buenos los temas, me encantaría verlos en vivo, pero no puedo ir hasta allí. Son unos genios, los abrazos de la ciudad de Artigas, ubicada en el norte, compañero del Uruguay, como todos sabemos. Hernán, el guapo director de cámaras de 360 TV, que dirigirá para todo el país, La Venganza Será Terrible. Por 360, atención. Pregunta si habrá bailarinas en el staff. Dice, Alejandro le cortará la pollerita.
Sí, es uno de los cambios, ¿no?
Es uno de los cambios.
De formato.
Andrés Adorno, director de fotografía de 360 TV, dice, ¿en qué sector va el Aquadance? Claro.
Bien.
¿Están seguros de que es usted?
En un sentido similar, el director comercial de Radio del Plata pregunta cuánto falta para la tanda.
Sí.
Y creo
ahora,
que sí, momento de complacer.
Ahora nomás. Vamos a dedicar esta tanda.
Sí. Te dejo uno más que tengo. Bowie Taboada, director de promociones de 360 TV, pregunta si el casting lo va a hacer usted personalmente para la grabación del spot para 2012 de 20 años de La Venganza.
Sí, vamos a hacer un canje de... Pues va a haber una suelta de mujeres desnudas.
Sí, qué lindo. Esperando tantos años en este momento.
Están encerradas hace 20 años, aclaremos, ¿no?
Sí. Es la historia de mi vida, es. Sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual recorreremos sí. las filas obsequiando calzoncillos de la firma anunciadora.
Sí, señor, y besando bebés.
Carlos Inigagliesi y compañía. Adelante.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Nacional.
Soy Luis Federico Sánchez.
Desde Zapala.
Mi deseo para el año 2012 es integración en paz. En paz.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV, categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas.
Hoy cuenta quién es.
Decime quién sos vos.
El escritor, el periodista.
De Eduardo Aliberti.
Un relato.
Donde quiera que estés.
Una anécdota.
De Alejandro Apo.
Charlar con un amigo.
Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio.
¿Cómo va la pechuga?
Pero la pechuga. Héctor Larrea, una vuelta Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos.
Tu identidad está en el día.
Y en el 2012 vamos por más.
Radio Nacional.
Este verano,
estés donde estés,
una sola radio.
12 de la noche, 41 minutos.
A toda hora.
Con vos.
Radio Nacional.
La radio pública.
Mi nombre es Horacio Diciano y acaban de fusilarme.
La ficción que cautivó a un país.
¿Qué haces esto? Los niños están durmiendo.
¿Y a mí qué me importa? Son tus hijos.
El compromiso de una radio con la verdad.
El zurdaje se me fue de las manos.
Soy inspector Patti. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que necesite.
Secretos argentinos.
¿Piensa que Cabezas atentó contra su vida al tomarle las fotos?
Ah, ¿cómo dice eso?
Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlo.
Mi nombre real es Alfredo Astiz.
Enero 2012. Lunes a viernes, 23 horas.
Así que vos querés tu orden de detención.
Secretos argentinos.
Yo ya me estoy yendo, ¿eh?
No te vas a ningún lado, Troyani.
La ficción de radio más escuchada en el 2011.
¡No te estás disparando, Terry!
Por Nacional. La radio pública. Argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en este último programa en vivo en la radio pública. Acabamos de recibir también un mensaje muy cariñoso de Martín Jiménez,
de Radio Nacional,
el director artístico de Nacional.
Que aquí saludamos de aquí, igual que a Leandro La Cámara, que han sido
sí, siempre han sido muy, muy cariñosos, sí, sí, sí. Y buenos interlocutores también de,
absolutamente,
de nosotros.
Bien, el tema de hoy es los filósofos antiguos y sus extravagancias. Tenemos un catálogo tendencioso, como todo catálogo, claro, de extravagancias de algunos filósofos, ¿no? Me refiero a algunos gestos, a algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos viendo qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el año 480 a.C., ¿no? Heráclito, uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos.
Sí. Que no nos bañamos dos veces.
Sí. En el mismo río. Que nos bañamos dos veces en el mismo río. Sí, sí. Dijo mucho en realidad.
Sí, sí, la frase seguía.
Bien, Heráclito se fue a vivir a las montañas como un eremita. Parece que no quería ver a nadie. La humanidad le producía una profunda antipatía.
Caramba.
Sostenía que el género humano era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel,
sabio,
al cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Dijo con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza,
de natura,
que cuando estuvo terminado, depositó Heráclito en el templo de Artemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo. Lo que pasa es que primero, según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie podía comprender, de ahí el asunto del oscuro de Éfeso. Pero, en realidad, peor todavía, el libro se empezó a perder. Se fueron perdiendo unos cachitos, y entonces es más difícil porque le faltan partes. O a lo mejor no le faltan partes, sino que es así, es un libro que ha nacido ruinoso. Siempre me ha gustado esa idea, ¿no? Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me la olvidé, y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos, habían sido preparados así con astucia para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido.
Debe uno imaginar los libros, querido Alejandro, en este caso, como rollos. En realidad se escribían sobre cueros de oveja, por ejemplo.
Así es.
Y esto también hacía que olieran no del todo bien. Pero bueno, los nueve libros de la historia de Heródoto son nueve rollos, vamos, no había libros.
Así es. Bueno, hemos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca, sí, nomás. Y en la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia. Sí. Como ya sabe cualquiera que haya ido a ver al doctor Cormillot. Imagínense que cualquiera de nosotros tenga esa idea, que siguiéramos ese procedimiento. Usted sale a caminar, no ya por la cintura cósmica del sur,
no, por Dios,
ni siquiera por las montañas, sino por una calle cualquiera, Bacacay. Y empieza a juntar hierbas por ahí, pasto, caléndulas,
hojas de los árboles,
claro, margaritas, que son bichos colorados, ortigas, revienta caballos. Al segundo día se murió si está comiendo toda esa porquería.
Múdese de barrio mejor.
Con la ortiga te morís.
Sí, con la ortiga reventás inmediatamente.
Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre estas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio entre los hombres, decía a cada momento, ¿no? Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido a ustedes dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos allí, en Éfeso o en la montaña, para advertírselo a Heráclito. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Se le hincharon también los tejidos.
Sí.
Me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, ¿no? No a las cosas que él tejía. Porque no es que se le diera, no, pongamos por caso, por el crochet.
Claro.
No. Bueno, sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía.
Claro, retención de líquidos era, le dijo el médico.
Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía.
Qué bien.
Heráclito bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos, que según se conjetura vivían al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, Heráclito les explicó a los eruditos, a los hombres sabios, les preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo.
Sí.
Con esa rapidez que caracteriza a los sabios y con ese espíritu práctico que también los caracteriza.
También.
Repose. Total, si se Cállese. Muere, por lo menos no, no va a seguir jorobando. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentaba transpirar al calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo dejaran ahí tirado al sol.
No valemos nada.
Nadie había ordenado jamás algo semejante. Por suerte. Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios, y a esto le llamaban pensar.
Claro. Aguante boquita, gritó. Pero...
pues lo untaron con mucho cuidado,
y un poco
hasta
de gasto.
Que no se vieron más que los ojos de Heráclito.
Qué
bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Le dijo a alguien.
Algo huele a podrido en Grecia, pero bueno.
Bueno, allí tirado esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Bueno, se murió asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí.
Claro.
Incluso tuvieron que defender aquel cuerpo de los perros que se tentaron.
Sí, pero cómo no, me lo dicen allá a la boca.
Esa es la historia tremenda de Heráclito. No sé si será cierto todo esto, ¿no? Pero me gustó. En realidad no me gustó, pero me pareció intensa.
Sí.
Hablemos de Aristóteles. Como bien sabemos, quiso organizar antes de morir la totalidad del saber. Siempre es preferible hacerlo antes de morir.
Sí, sí.
Para eso debía trabajar sin interrupciones. Comenzó por comer mientras leía. En realidad lo que hacía era leer mientras comía, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Lo que le ayudaba verdaderamente a organizar el conocimiento era la lectura y no la comida. Después, enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, una especie de procedimiento peripatético, pero en este caso, hijo de la falta de tiempo. No de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje, como hizo uno de sus discípulos, sino,
sino por apurado, digamos. Por hombre.
¿Usted qué piensa como docente respecto de la peripateia y de la situación estática del alumno? ¿Cuál es mejor?
La estática, y más aún, pienso junto con Jenofonte, que si el alumno no ve al maestro, aún mejor es todavía. Que se llama radio eso después, ¿no?
Pero... claro. A mí me parece que el profesor debe pasearse con los alumnos,
pero...
o por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo, pero siempre con los alumnos. Porque lo peor que puede pasar es que, por ejemplo, los alumnos... el profesor pasee y los alumnos permanezcan en un lugar fijo. De suerte que al cabo de algunos minutos el profesor ya está a 300 o 400 metros de los alumnos.
En cualquier caso va a terminar jadeando el docente. O sea,
peor todavía, y mucho más frecuente, es que el profesor se queda en un lugar fijo y los alumnos pasean en dirección al baño, al buffet o a sus casas.
Y si se quedan, pasean con sus cabezas, que yo como docente se lo puedo decir, 12 años.
Bueno... otro inconveniente de la educación semoviente es la variable locación de las casas de estudio.
Claro, claro.
¿Dónde estudiás vos?
Y, sí, vas a ser
yo. Empiezo a estudiar en Puan.
Claro.
En Puan, pero ya al poco rato estoy estudiando en Pedro Goyena y Avenida La Plata.
Sí.
Hay varias facultades que tienen derroteros de sedes similares a ese.
Derrotero, sí, pero en sentido de, sí, sí. Pérdida.
Bueno, al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber. Tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, dos escribas a su disposición para dictarle, y se impuso pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio.
Claro.
Pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general. Para reflexionar y escribir era necesario reducir las horas del sueño.
Claro, sí, sí.
Y entonces inventó un aparato para robarle horas al sueño. Se trataba de un instrumento de estímulo y tortura. Era un mecanismo de despertador con el que se infligía a sí mismo tensiones. Aristóteles creía que al sueño se le podía ganar, o al menos se le podía ganar una o dos carillas más.
Sí.
Carillas no.
No, no, bueno.
Reflexiones más.
Las líneas más.
Claro. A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle, desde luego, ¿no?, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles y colocaba sobre su mano izquierda una bola.
Ay, Dios.
Pero una bola de bronce.
Ah.
En el suelo, justo donde caía la mano, había una especie de gong, una lámina metálica. Una sartén, qué sé yo. Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina y producía un ruido. Bueno, no era un gran invento, ¿no?
¿Sabe que Norberto Silvetti Paz, un gran traductor de Goethe, un gran poeta, tenía una palangana con agua helada a su lado, no al lado suyo, sino de él, mientras estaba traduciendo las obras básicas, clásicas de Goethe, y sumergía las manos así para despertarse? Digo, no, muchos mal. Siglos después de Aristóteles.
Cierta vez, parece que la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertarse porque había muerto. Lo lamento.
Sí, que paz descanse.
Si no pudo robarle a la muerte unas últimas líneas. Había un mecanismo un poco más elaborado, que era una especie de reloj hidráulico, que lanzaba esa bola,
otra vez,
o quizá otra, vaya a saber, a una determinada hora para sacar a Aristóteles del sueño, cuando debía de... Bueno, un despertado. Hablemos entonces de Platón.
Sí, ahí está.
Finalmente. Platón viajó a Egipto. Y allí abrieron los sacerdotes para él algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, a Megara, a Siracusa, que por cierto no están en Egipto.
No.
Digo, después de ir a Egipto habrá ido.
Sí, sí, yo, pero
Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sí. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo. Sí. Sobre su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras con los secretos. Por ejemplo, los pitagóricos habían descubierto el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como ustedes saben, es el dodecaedro. Pero lo sabemos por un buen corneta.
Claro, alguien que
pagó con su vida la infidencia.
Muy bien, bien hecho además.
Pero bueno, en los boliches, parece, para jactarse este tipo, para hacerse pagar unas cañas, empezó a contar cómo se hacía un dodecaedro, y ahora ya, cosa que ya saben todos los alumnos de sexto grado, mientras que antes era un secreto de Estado. Bueno. Primero en realidad lo condenaron a una especie de muerte civil, nadie le hablaba, y al final el tipo se suicidó. La única preocupación de Pitágoras era mantener secretos. Tanto se preocupaba por mantener secretos que a veces no se preocupaba tanto por los secretos que había que cuidar, y había gente cuidando nada.
Claro.
Cuidando que nadie supiera una cosa que todavía ni siquiera se había convertido en saber. Eso suele pasar cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía saber. La comunidad pitagórica había sido destruida ya. Los alumnos dispersos callaban, naturalmente. Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en tres obras. Es decir, había escrito tres libros este muchacho. Nadie parecía haberlos leído, ni visto. Algunos decían que esos libros no podían existir. Bueno, el griego Dionisio, tirano, ¿no? Gobernaba Siracusa, era el tirano Siracusa, Platón se hizo amigo de este tipo, y en la corte se encontró con un niato que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Entonces, Platón fue a lo de los parientes. ¿Está Filolao? No, le dice.
No, claro.
Ya no está. Pero se habían conservado sus recuerdos y sus escritos que fueron mostrados a Platón. Dijeron, mire, no está, pero hemos guardado sus recuerdos y sus escritos. Están acá en estos tres rollos. Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. No captaba el gran saber que había ahí en esos rollos de porquería. Y dice, ¿por qué no me los vende? Dice Platón, haciéndose un poco el bichense.
Claro, claro, el ganso, digamos.
Y dice, le ofrezco 200 talentos, dijo Platón, que era muchísima
mucha
guita.
Sí, mucha,
era mucha guita, 200 talentos. Era más de 190 talentos.
Claro. Pero menos que 215, sí.
Y los parientes de Filolao le pidieron 700.
De su estupidez e ignorancia, claro, se dieron cuenta que algo valía.
Pero Platón, enterado de que estos niatos no sabían de qué se trataban aquellos rollos, ofreció 600 y se los llevó. Y dijo, mirá vos, la que les hice a estos. Los familiares estaban un poco asustados porque Platón les dijo que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían, que eso los asustó, sí, medio claro. Platón. Entonces se lo vendieron por 600 talentos.
600 y pierdo plata.
Ah, lléveselo. Bueno, Platón se retiró de allí creyendo que por pocas monedas, no tan pocas, se llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Cuando llegó a la casa, o a la casa de Dioniso, de Siracusa, revisó los rollos y decían, pura gilada.
Cuando desate el paquete, dijeron los filolaos.
Así que se gastó los 600 talentos de gusto. No sería el primero que se gastaba 700 o 600 talentos para encontrarse con un rollo con giladas. Y esta es la última historia. Me encantó esta historia de Platón,
bueno,
engañado
bueno.
por los parientes de Filolao. Y esperando encontrar el secreto del universo y leyendo cosas como si uno se lleva mal con el padre, mala plaza sienta de buen hijo.
Era como si hubiera inventado el Twitter, pero hace
mil años. Claro. Eran cosas tales como esas que les dicen los extraterrestres a los giles que se encuentran con ellos. Es decir, más parecen escritas por giles que no por extraterrestres. Bueno, esta fue la última de las historias de filósofos de la antigüedad clásica que me ha sido dado referir hoy. Quiero que usted haga algún comentario acerca de ellas.
Estaba pensando, Alejandro, que a veces las excentricidades o las costumbres singulares de los filósofos pasan por tales simplemente frente a la mirada un poco más llana del común de los mortales, que frente a un hombre que está entregado a esas reflexiones y a la sabiduría, puede ser que el resto de las conductas cotidianas parezcan un poco chuscas. Estaba pensando en nuestro amigo, un amigo de este programa como Bertrand Russell, a quien le molestaba que todo el mundo le preguntara cómo un hombre tan sabio fumaba, hasta que tuvo un accidente de aviación y él se salvó porque iba en los asientos para fumadores y explicó de ese modo, en Londres, de cómo el tabaco salvaba la vida de mucha gente.
No es otra cosa que el pensamiento filosófico.
El pensamiento filosófico, en una gran lección. Pero pensaba sobre todo, bueno, después de haber recordado a algunos de estos muchachos, pensaba sobre todo en alguien contemporáneo, pero que funcionaba como un antiguo. Un amigo de este programa con errores en la vida. O sea, si uno es funcionario nazi, no se ponga de novio con chicas judías. Nuestro amigo Martin Heidegger hizo eso con Hannah Arendt. No fue grave, porque Elisa Carrió le haría cosas peores a ella después. Pero, Martin Heidegger, además de la teoría del ser y que yo, decía que había dos tipos de personas. Y que esto es lo que diferenciaba las costumbres de la gente. Unos eran los tipos que sabían que se iban a morir, lo digerían, si esto se me permite la figura, y entonces hacían que cada instante de su vida fuera más intenso. Otros eran los que él llamaba los hombres inauténticos, estos tipos que sabiendo que van a reventar como arpa vieja
negaban el asunto y
distrayéndose y
haciendo
pavadas,
mejor no pensar en ello.
Y entonces compraban revistas, escuchaban programas de radio, veían televisión, bueno, todo el tiempo haciendo cosas inútiles. Digo, en ese sentido, me parece que una de las excentricidades, lo que genera la excentricidad en algunas personas, es esta conciencia. Uno debe hacer las cosas no tanto para la mirada ajena, como para poder ir avanzando en esa intensidad. Y después uno dirá, ande yo caliente, etcétera. Y en ese sentido, sentido, siempre va a ser mejor el pensamiento crítico que la otra anuencia hacia las miradas ajenas. Eso, déjeme decirle, es el conventillo.
Y el conventillo es la milonga que hemos elegido para ilustrar estas charlas. Lo escucharemos en la versión clásica de don Edmundo Rivero. Adelante.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería, y al primer punto volía con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, manché el Domínguez solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los ases del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería, que me estén viviendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. El conventillo.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 71%. El Senado sancionó la ley de tierras. La Cámara Alta aprobó esta noche el proyecto que fija en 15% el límite del territorio que puede ser propiedad de extranjeros. La iniciativa recibió 62 votos a favor y uno en contra, el del salteño Juan Carlos Romero, del PJ disidente. La nueva norma, que había sido solicitada por la presidenta Cristina Fernández, contempla la creación de un registro que realizará un relevamiento de tierras.
Internacionales.
Avanza un proyecto en Francia para prohibir la negación de genocidios. La iniciativa será discutida por el Senado y establece penas de hasta 45.000 euros para quien niegue cualquier genocidio reconocido oficialmente como tal por el Estado. Residentes turcos se manifestaron en contra de la ley en París, ya que su país está señalado como responsable de masacrar armenios hace casi 100 años, acusación rechazada por el gobierno de Turquía.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Ya le hemos mandado una oferta al Cholo. Con estas palabras, el presidente del Athletic de Madrid, Enrique Cerezo, dejó en claro que el club le ha mandado una oferta concreta al entrenador argentino. Además, confesó que el Cholo está encantado de haberla recibido, pero precisó que ahora hay que negociar el contrato.
El tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires haciendo el último programa en vivo en la radio pública. Estamos preparados, ¿no?
Sí. Cuando quieran.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La salud debe ser obligatoria.
Sí, señor, para todos y todas.
Sí, señor. Un informe realizado acerca de una ley que se avecina, que es la ley de salud obligatoria.
Sí, señor.
Una noción que hemos hecho nosotros.
Una emoción.
Sí, ah, también.
Una emoción, verdaderamente, estar aquí con todos ustedes. Y que consiste en intervenir cuando el ciudadano se resiste a ser curado.
El enfermo es un enemigo, así nomás te la digo.
Tenemos al doctor Patricio Fino Quieto, que es el autor de esta ley de salud obligatoria.
Buenas noches.
Por empezar, hay que decir que va a haber facilidades para todos.
Ahí, claro.
Cada ciudadano tiene derecho a una operación mensual.
Sí, señor.
Mensual. Gratis.
Y a dos prótesis por año.
No solo tiene derecho, tiene el deber.
Tiene el deber, sí, señor.
Tiene el deber. Hay que operarse.
No, pero...
No importa de qué, porque siempre hay algo.
Aquí o allá.
No, siempre hay algo, no. Hay cosas que... Sí. No se tiene que operar uno. En general hay gente que inclusive se muere sin haber sido operado nunca.
Ahí está, eso no puede volver a ocurrir.
No. ¿Cómo no puede volver a ocurrir?
No, señor.
Gente que se muere sin haberse hecho nunca una radiografía.
Vamos.
Señor.
Y bueno,
pobrecito.
Está.
Ah, bueno, ¿y con qué miran los eclipses?
Sí.
Ahora, todo esto requiere naturalmente una gran cantidad de inspectores que deben recorrer...
Una burocracia.
Humana.
Sí, sí.
Que también.
Y sabemos de la corruptela que puede haber, ¿no? De gente que incluso dice que se operó y por ahí no se operó
nada. Ajá.
Ah, usted, por ejemplo, le golpea en la puerta a los inspectores...
Sí.
Y dice, somos los inspectores de operaciones. A ver, ¿dónde está la operación que se hizo?
Yo me operé, pero...
Y usted le muestra una raya que a lo mejor ya la tenía de nacimiento...
Sí.
Y le dice, esta es la operación del mes pasado. Y el inspector le dice, le cobraron caro, pero lo dejaron bien. Bueno, no.
No, además ahora hay operaciones que se hacen con la paroscopía.
¿Con quién?
¿Con la qué?
La paroscopía.
¿Qué, mujer? Doctor? Disculpe nuestra ignorancia.
No, bueno.
No, ¿qué es, doctor Fino Quieto? La paroscopía.
La paroscopía. O sea,
algo parecido al telescopio.
No, claro. No, señor. Es una operación sin tajo, no le hacemos tajo.
Perdón, señor.
Ah, ¿y con qué me sacan las achuras?
Es curar de palabra, porque nosotros tenemos
claro,
una vecina.
No se puede con
ya
todo.
Ya lo tenemos, ya tenemos una subsecretaría.
Incluso. Sí.
No, señor, no se...
Como el empacho.
No es para cualquier enfermedad de esto. Nosotros, sobre todo, se diagnostica, con esto le ponemos una sonda, si me permite.
Unas no me gustó.
Ondas. Sí, hay que ponerle onda.
No, una sonda.
Buena onda.
Si encima
buena...
que te operan no le ponen onda.
Te morís.
A mí me gusta el médico como...
El Drowse, Dr. House.
No.
Ah, a mí me
No, el otro, el tonto. Como Patch Adams. Ahí está.
Ah, yo ni llego a verle esto.
Dice que se hace el payaso. Ese médico
Uy,
me gusta. Que
lo detesto.
Sí,
detesto
me saca parte de mis vísceras, sí. Me cuenta el cuento de Pascual Angulo.
Sí. ¿Por qué no se ríe usted, doctor? Le digo yo.
No es así, señor, eso.
Y este ramo de flores para usted, doctor.
No, con la laparoscopía le hacemos una pequeñísima incisión.
¿Dónde?
Un poco más grande que su poro.
¿Perdón?
Que su poro.
¿Cuál?
Aquel.
Ah.
Y vamos tirando cable. Vamos tirando cable.
¿Para dentro de mí?
Sí, claro. Con una cámara en la punta.
¡Ah, es televisión!
Bueno,
sí, la vamos orientando.
Mire, están aquí,
justamente.
El director de cámaras de 360 que empezó así.
Ah, empezó haciendo la
Empezó con una laparoscopía,
claro,
y mire dónde está
dirigiendo
hoy.
Dirigiendo paroscopías.
Sí.
Y mírelo ahora.
Claro, lo que hizo fue agrandar el negocio nada más.
Ah,
claro.
Pero él hacía paroscopías artísticas.
Claro.
Ah, ¿cómo va a ser artístico,
ponía
señor?
Un zoom para...
Sí. Es quirúrgico.
Le ponía música.
Venía un zoom y le ponía así...
Un apéndice. No sabés cómo te la narraba.
Hacía como una virulación. Sí.
¿Y para qué eso? Discúlpeme. No,
para que quede mejor.
Claro. Pero no es para que quede mejor. Eso después no lo ve el público. No, es, no está...
¿Cómo
para
el público? Señor, no, bueno.
Trate de hacerse...
Mala onda.
Nosotros vemos cómo está su organismo por dentro, por ejemplo.
Y sí, porque por
y decimos,
fuera...
bueno, esto hay que operarlo.
Claro. Muy
o no hay que operarlo. Se puede tratar de modo.
Yo como médico que soy...
Ah, ¿usted es médico?
Sí, claro.
Soy... O sea, por favor, señor. ¿No, ¿no nos ve? Mire cómo hablamos. Adelante, doctor.
Acostumbrábamos, en otros tiempos difíciles, a llevarnos mucho trabajo a casa.
¿Cómo trabajó?
Sí, señor, claro, cada uno es su especialidad.
Operaciones, ¿no? Llegamos al final del día, unos días agotadores, en el hospital Pirovano, y nos quedaban dos enfermos.
Claro, sí.
Estaban ahí, incluso, por ahí ya los habían anestesiado.
Ah, en el prequirúrgico, claro.
Decía, bueno, las ocho, me voy.
¿Cómo me lavo las manos, me saco los guantes después,
hasta las ocho. Claro. Y si el doctor no va a dejar estos dos enfermos aquí anestesiados, oh, qué problema. Bueno, le digo, cárguemelo en la camioneta.
¿Cómo cárguemelo?
Le habíamos puesto sirena a la camioneta, de paso, claro.
Y me lo llevaba para mi casa. Ya les decía a mis hijos.
Sí, sí.
Papá trajo trabajo a casa.
No toquen.
No molesten ni toquen, porque muchas veces yo soy así, ¿eh?
Sí, pero señor, eso es...
Muchas veces yo sacaba todo de arriba de la mesa del comedor, lo ponía al tipo
ahí. ¿No tiene un quirófano en su casa?
No, bueno, no, ¿qué querés? Tengo un hospital en mi casa.
No, pero no, Dios, ¿cómo va a llevar
un
enfermo?
Y ahí limpiaba bien, le decía, vieja, un poco de acaroina.
Sí.
Tiraba así un poco de flí, echaba por todas partes.
No, flí es peligroso, sí, sí.
Y a los chicos le decía, no molesten afuera al señor. Sí. Claro, porque ellos sabían que estaba dormido.
Y le hacían tiempo porquerías.
Le hacían chistes, le escribían cosas con marcador.
No, señor.
Y querían jugar
de crueldad. Decía, que no molesten a papi que está operando. Uh-huh. Y ahí yo los operaba. A veces mi esposa me ayudaba. Mi esposa, una santa.
Sí.
No, pero no se trata de que
decía,
sea una santa.
Cuando estaba por hacer la sutura,
siempre
decía, pon el dedo, vieja.
Sí. Ella enhebraba las agujas incluso, porque usted, sí.
Ella me alcanzaba.
¿El dedo estaba esterilizado?
Me alcanzaba. ¿Cuál? Yo le decía, qué sé yo, bisturí, bisturí, tijera,
bisturí, tijera.
Escalpelo, me dice, sí, es inútil, ¿para qué lo vas a pegar?
Ahora, eso, discúlpeme, le van a hacer una denuncia.
Yo
le voy a hacer una denuncia,
no,
señor.
Señor.
Usted está haciendo ejercicio...
Otra cosa. ¿Cambiamos de conversación?
No, no cambiamos de conversación. ¿Usted no puede operar a gente? Eso es mala praxis. ¿Nunca tuvo problemas con pacientes?
¿Problemas?
Jamás.
¿Cómo jamás? Infecciones... Jamás.
Algunos que por ahí no se querían ir.
Se acerenciaban.
Claro, porque yo terminaba, el tipo que ni bien se despertaba, le decía, bueno, señor... Todo está fenómeno, pero tenemos que comer.
Sí, esto es una casa de familia.
Una casa de familia no se puede.
Claro.
Si quiere, me va a mandar... Sí, digo, váyase a su casa. Si quiere, le llamo un taxi.
Sí, claro, más bien.
Y dice, pero estoy así, mi ropa la dejé en el Pirobá. Sí,
bueno, muy bueno.
No puedo estar en todo. Soy médico, digo, no puedo. ¿Qué quiere? Que me ocupe de su taxi.
Todo.
¿Qué?
Claro, para lo que vas a durar.
Iba.
Señor, ¿y el pozo operatorio?
El pozo operatorio, no, qué feo eso.
Eso lo hacían ya... A mí no me corresponde, yo soy cirujano.
Sí, pero no es que no le corresponda. Usted se llevó en la camioneta al enfermo, al paciente, vamos
enfermo,
a llamarle así.
Digámoslo, el cliente.
Y usted es responsable de lo que le pueda pasar.
Y no le pasó nada, lo operé fantástico.
¿Y qué, se fue en camisolín hasta la...
En camisolín, le digo, ciérrese atrás porque es un barrio...
Había algunos que volvían.
De día es una cosa.
Pero de noche...
Algunos se lo ponían de capa el camisón y vio al revés.
Sí, la laparoscopía me encantó, decía después.
Pero, bueno, bárbaro. Y con eso, el hospital ganaba...
Claro.
Digamos, ¿ganaba qué?
Cantidad de operados.
Récord.
Pasos, pero bárbaro hemos hecho nosotros. A veces estábamos los dos juntos. Sí.
¿Pero qué tiene?
Con algunos amigos que venían a ayudar.
Sí, venían a mirar también, ¿no?
¿Cómo
a
amigos?
A mirar también.
¿Colegas, cirujanos?
No, muchachos del barrio.
¿Colegas, cirujanos, colegas?
No, pero muchachos que por ahí... Tenían algunas inquietudes.
Le gustaba.
¿Qué le gustaba?
La ciencia.
Sí, más tipo que estudiaban dibujo, ponía.
Claro.
Pero no son médicos, no son cirujanos.
No, pero bueno. Dibujaban.
¿Qué dibujaban?
Hay tipos que opinan. ¿Viste? Había un muchacho que de tanto mirar
sabía,
había aprendido muchísimo. Él se ponía con las manos atrás, Miranda.
Sí, Miranda.
Y,
claro.
En fin, y a veces, o sea, perdón, ¿no? Que me meta.
¿Qué?
Pero ahí está el paquete básculo nervioso.
Sí.
Dice, no me gusta nada.
No es momento, no es momento.
Pero ¿sabés qué?
Me dice, Enrique, porque yo me dormí. Sí. Dice, échale una mirada. Dice, por ahí no te cuesta nada. Yo digo, por mí, ¿no? Total. Ya que lo tenés abierto al tipo. Sí. Yo la mitad de la mano así.
No corra con la mano. No sople ahí.
Mirá, tenía razón.
¿Viste? ¿Viste? Me mataste de risa.
Alguna cosa.
No, ¿cómo alguna cosa?
O sea, el médico, por más eminente que sea, discúlpeme, siempre tiene que tener la humildad de aceptar un consejo.
Y un consejo del cual, en el hombre más insignificante, el quiñalero, que venía cada dos por tres también al quirófano.
Pero no, señor, sí, no, señor, no es un juicio por jurado, que usted...
Era, hacíamos a veces cuando no sabíamos, íbamos
pizza,
a votación.
Se quedaba a mirar siempre. Sí. Nosotros morfábamos la pizza y el pibe miraba. ¡Ay, yo miraba!
Perdón, sí. ¿Comía la pizza en dónde?
¿Dónde va a costar?
Ahí, no,
para dejar al paciente solo.
Comedor.
Sí, señor, no es momento para comer.
Si estamos
nada.
Con guante, bueno, viejo.
Estábamos en pasa? Casa y estábamos con guante.
Sí, señor.
Y es una buena pizzería.
Sí. Pero de todos modos, señor. ¿Usted sabe si le queda una amiga adentro?
Y siempre tenemos una amiga adentro. Sí, de casa.
Lo que puede pasar si le queda una amiga adentro.
No, pasa nada.
Nada.
Sí, ¿cómo que
sí,
no?
Se come un pan que se cree que se le va por afuera.
Sí, la... eso puede generar una infección, una lesión.
¡Qué ignorancia!
No, no, eso ya, nosotros sí, echamos todo fli, todas sí. cosas, desinfectantes. Ni bien, antes de cerrarlo, lo espolvoreamos sí. con alcohol, ¿no?
Sí, sulfamida, alcohol, y, todo lo que quedaba.
Y ahí nomás, incluso le ponemos unos algodones para, sí. para que hagan, vio, la tapa.
¿Cómo?
Sí.
Y lo cosemos.
Capo laboro, señor.
Mire, la
y
verdad...
cuando teníamos dudas íbamos a votación, porque la democracia tiene que regir en todos los
ámbitos.
¿Votar
qué? ¿Qué puede llegar
amputación,
a votar?
Amputación, no amputación. A favor, contra. Contra 3 a 4, por ejemplo.
Y discúlpeme, los familiares del paciente...
Los deudos, se dicen.
Sí.
Eso después.
Sí.
¿Los familiares estaban quedaban en el pirobano o tenían
no,
un lugar?
No, a veces los llamaban para que lo vinieran a buscar,
claro,
¿no?
Para
venga
evitar.
A buscarlo va a estar sentado enfrente de casa.
¿Cómo es?
Había un árbol con cemento.
Tiene que hacer estaba... reposo, la persona
sí,
no
en
está
su casa. En casa. Más reposo que en su casa.
Sí,
que
sí pero la nuestra.
Lo tiene
pero,
que trasladar bueno, con el
árbol. Hay gente que nos besa las manos cada vez sí. que nos ve.
Sí. ¿Qué gente? ¿Los pacientes, dice usted?
No, no, no. No.
Ah, bueno. Pero estamos hablando de los pacientes,
ah,
señor.
No, no, no. Pacientes no.
No, no besan nada.
Bueno, pero con eso le quiero decir que esta nueva medida de acrecentar la intervención médica
sí.
es también la intervención del Estado, así como el Estado.
Tiene
no confía en el desarrollo natural de los mercados,
uh-huh.
tampoco confía en el desarrollo natural de los microbios,
claro.
ni de las enfermedades. Entonces, ¿qué hace? Interviene. Señor. Esa es la famosa intervención del Estado.
No, no es eso.
Entonces,
señor.
Te agarramos a vos y te operamos. Chao.
Decía el general Perón, el microbio es el imperialismo de Atroden.
No, señor, discúlpeme.
Perdón, ojo.
Yo no tengo nada de qué operarme, por ejemplo.
Ah, es lo que vos te crees.
Ay, claro. Y todos niegan.
Todos. No, no, no es negar.
Disculpe que me meta en la conversación, pero soy psicólogo.
Sí.
Y justamente, parece mentira, ¿no?
Parece mentira
el
que...
paciente, o sea, el loco, ¿no?
Sí.
Cuando uno está a punto de descubrir para qué lado dispara, es cuando dice, yo no tengo nada,
sí.
no tengo nada de que operarme, no quiero venir más a
adiós, adiós, terminé.
Bueno, ahí es ¿qué? Donde justamente usted más tiene que operar.
No, pero no, no es cierto? Así. No,
si lo dijo Sigmund Freud.
Pero claro.
¿Pero qué Sigmund Freud? Yo me hice...
No se resista, que es peor.
Me hice estudios de diagnóstico, análisis de sangre.
¿A dónde?
En el laboratorio.
Ah, sí, claro, los laboratorios.
Sí.
¿Qué? ¿Lo que son los laboratorios?
¿Qué
ladrones.
Son?
Ah, sí, señor.
Señor.
Nosotros analizamos todo en casa.
Sí, señor. Familiar, bien casero.
La sangre la mirábamos ahí por la ventana y decimos, esto es sangre.
Claro. Bueno, la abuela probaba y decía,
No, señor, y además me hice placas de tórax.
¿Perdón?
De tórax. Y
de tórax dio
todo bien, el radiólogo ahí del pirobano me dijo, está todo fenómeno, puede decir.
Bueno, razón de más para operarse
sí,
ahora
claro.
que está bien.
No, ¿cómo razón
no tiene
de más?
Que tener miedo.
Pero vamos, vamos.
¿De qué preferiría operarse, señor?
No, no, no quiero operarme
yo
de nada.
Consejo, un consejo, ¿no? Péndice.
Sí.
Apéndice.
Eso.
Le sobra. Es supernumeraria, macho.
Y bueno, entonces, ¿para qué se va a operar si no hace nada? Usted está...
Además, estamos dando trabajo.
A muchos.
Sí, pero trabajo con mi cuerpo.
A muchos. ¿Quién sabe cuántos médicos le da trabajo a usted con sus operaciones?
Ajá.
No solo el médico, el bufetero... Uh-huh.
La esposa,
sí,
del médico.
La esposa del médico. Vamos. El que lava la sábana.
La amante del médico.
Si usted no se opera, la sábana queda limpia, ¿para qué la vamos a lavar?
Dele y trabajo además, a otro, o sea, que me lave la sábana.
¿Se da cuenta cómo funciona una economía? Ah, bueno.
Consumo interno. La apéndice que a usted no le sirve para nada, otro que la perdió hace años, la quiere recuperar y ahí está.
¿Qué le... Pero si no le va a servir tampoco al
no
tipo
crea.
Que la quiera recuperar.
Hay gente que le sirve cualquier porquería.
No importa. Nosotros somos los que tenemos que saber, ¿no?
Sí, no usted.
Bueno, discúlpeme, yo no me voy a operar.
Ah, es lo que vos te crees.
¿Y de esto... la vista? ¿Cómo anda de la vista?
Bien, uso anteojos.
Bueno.
¡Oh! ¡Ay, el señor usa anteojos!
Usa anteojos en esta época, ya en el siglo XXIV.
Sí, señor.
Para leer nada más.
Ah, no, no importa. Si, a mí no me importa para
no, pero
qué
me
usa.
No, pero sí.
Privada,
no le importa si usted los usa para leer,
sí,
para circular hormigas,
sí,
para lo que sea. ¿Qué sé yo para qué usa anteojos? No me importa. Nosotros queremos que usted tenga una vista 10 sobre 10.
Exactamente. Pero como... Nada de ver el asunque en la... Bueno, ajena.
La ajena.
Así.
Discúlpeme, yo no preciso operarme porque tengo muy pocos puntos ahí de aumento en los lentes.
¿Pero cuánto tiene de aumento?
0,5.
No ve nada.
¿Cómo no ve nada?
0,5, ¿qué viene a hacer en la quiniela? ¿La cama? ¿Qué es eso? No sé. El gato. Escúcheme,
no
¿cuántos
dedos? Me dijeron que es previsia.
Usted empieza por ser... sí.
Ahí está. Presbítero. Presbítero.
Empieza por 0,5, el día de mañana tiene 0,6, cuando quiere acordar tiene 0,7.
Sí. Bueno, pero igual 0,7 tampoco es para operar.
Siga, no, nunca es para operar.
¿Cuántos dedos ve acá?
¿Hasta cuándo sigue así?
No,
hasta
pero...
que no ve nada, se ve, tampoco es para operar.
Enrique,
señor,
hagámosle la prueba.
Los lentes,
hagámosle
los anteojos.
Hagámosle la prueba de los... ¿Cuántos dedos ve acá?
Sí, no, es que tengo la mano.
Ahí está. En esa, en la otra mano.
No, perdón.
Ahí está.
Y pero se lo tiene cerrado.
¡Ah!
¡Caíste!
Pero que señor,
Gil,
le veo la mano perfectamente.
Además, ¿dónde le hicieron los estudios a usted?
En el Santa Lucía.
En el Santa Lucía tienen los consultorios,
señor,
tan chicos que todos ven.
Claro. Y además... El Santa Lucía, como su nombre lo indica, es un hospital religioso. Confían en los milagros de la Santa,
no
en la
señor,
medicina.
Es un hospital especializado en oftalmología.
Nosotros hacemos una operación que hay ahora, nueva.
Sí.
Que le abrimos el ojo.
Sí.
Adentro le metemos un anteojo.
Uh-huh.
Y sí, se lo cerramos de nuevo.
Sí. Queda...
Usted queda...
Pero fetén,
pero
hermano.
Que ve...
Ve, mire... ¿Ve allá, ve el señor que está en la otra enfrente del multiteatro?
No, de aquí no lo llego a ver.
Y ahí, bueno, ahí está.
Bueno, señor, pero no quiero verlo. O sea, no quiero verlo.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano.
No, es una operación que dura 3 días.
Ponele.
¿3 días?
Sí.
Descansando,
¿no? No le crea a esos que dicen que dura 5 minutos.
No, pero tampoco 3 días.
Lo que dura
5
minutos es la charla previa.
Sí.
Después son 3 días... primero sí, lo abrimos, después agarramos el vidrio.
Hay que pulir.
¿Qué vidrio?
Hay que pulir el vidrio, un anteojo. ¿De qué quiere que sea un anteojo?
Pero usted me va
de
a poner
madera. ¿Quiere que
no,
le ponga un anteojo? No,
de
se
madera
ve,
no,
no se ve. El vidrio lo
no es de una gelatina.
Se lo ponemos, lo cerramos, le decimos, ¿cómo ve? Más o menos, muy bien. Lo abrimos de nuevo. A ver.
Molesta.
A ver ahora.
No.
Y lo vamos probando. En 3 días más o menos le sacamos una aproximación.
Pero es que yo veo bien igual ahora, por esto se
no ve bien.
No, no
parece
nada.
Que ve bien, porque, perdón que me meta en la conversación,
sí,
pero soy psicólogo.
Bueno, está bien, señor.
Y usted cree que ve mejor cuando peor ve.
Claro.
No, no,
es así,
se acostumbra,
¿no?
Yo no tengo,
ya lo dijo Sigmund Freud.
Sí, sí. Todo lo malo, vos te acostumbrás y crees que la vida es eso.
No, no me acostumbre, digo que no necesito un lente adentro, prefiero tenerlo afuera, discúlpeme.
Ah, todos dicen lo mismo.
Todos dicen lo mismo. Hasta que al final
¿qué?
Te dicen, tenía razón el doctor.
Sí. No los cambio por nada, nos dijeron el otro día.
No, señor, yo te voy con los lentes lo más campante. Mire, si el Estado me obliga a operarme,
¿sí?
Cosa que es un atropello.
¿Entendiste?
A las libertades individuales.
No lo atropellamos, lo agarramos.
La corpo, ¿ves?
No, opéreme de otra cosa, realmente no me voy a operar de eso.
¿Qué le parece? Discúlpeme, ¿no?
Tírale la estética, a ver qué es.
¿Qué?
La estética. No, es cierto, no, no hay, sí, no se puede sacar aceite de las piedras.
¿Cómo oye usted?
¿Cómo? ¿Cómo oye usted? ¿Oye bien, señor?
¿Oye bien?
Es de lo
Hay
malo,
una operación sí. nueva que se llama RCA Víctor.
La voz del amo es el eslogan del hospital.
Y que, bueno, le implantamos un micrófono. ¿A dónde? En el oído.
En el oído, viejo.
En el oído, sí. ¿No es cierto? Un micrófono de la parte de afuera. Y de la parte de adentro del oído, un parlante.
Claro, amplificador.
Un piola parlante. Marca Lea.
Como la boletería de los cines, no, eso de...
Primero le abrimos un poco para que...
Sacamos el pabellón.
El parlante todo adentro, pues cerramos, y el micrófono afuera. No va a poner el micrófono adentro, pues va a oír la sangre circulando.
No, apuntando para cosas. Afuera.
¿Usted sabe el ruido que hay adentro de una cabeza humana?
¿Alguna persona?
¿Qué, hay ruido en el interior?
Hay una persona más que otra.
Sí, claro. Sí.
Hay gente que es ruidosa de vísceras. Nosotros tenemos un examen que es ruidos internos.
Sí, dos.
Metemos micrófonos por todas partes al paciente y después ponemos la radio.
A ver qué suena.
Claro, y lo escuchamos y por las cosas que escuchamos hacemos un diagnóstico.
Claro.
Yo dice, ¿qué es ese ruido? Ese ruidaje como de pezuña.
¿De pezuña?
Claro.
¿Qué órgano suena así?
Este. El vaso, dice. Sí. El vaso que está medio lleno. Porque somos optimistas.
Ah, señor.
Pero volvamos a su oído, no a su odio. Tenemos, contale de la pericita que va afuera para que vos puedas graduar.
Claro, en la pericita usted se graduó. Pero estamos hablando del diagnóstico.
Sí.
Oímos todo.
Tonto.
Incluso lo dejamos ir y oímos todo lo que pasa en el interior de su cuerpo a la noche. Hacemos un seguimiento de 24 horas. Sí, sí.
Pero eso
a veces escuchamos cada cosa que vamos corriendo a la casa a ver qué le está pasando. Abrimos de golpe. Oh, no, perdón.
Otra vez se le había salido el parlante, pero bueno,
estaba a punto, creí que había un falso contacto.
Pero usted entonces tiene monitoreado a los pacientes.
Sí, sí, señor.
Bueno, pero usted para afuera, como dice el señor, tenemos una pericita de volumen, otra de graves y agudos.
Sí. Y un ecualizador, chiquito.
Ah, pero es casi una radio lo que usted...
Con una ventaja.
Es casi una radio. Sí.
La ventaja es que no hay conductores.
Son un poco grandes todas las cosas, ¿no?
Sí, es un poco
eso
todavía.
Sí, pero es más segura la tecnología grande. Por ejemplo, el de agudo lo tiene acá en la mejilla.
Sí.
Y me va a quedar ahí y...
Sí, me va a quedar ahí. Sí, ¿qué quiere hacer con él?
Juega al
No, pero no me parece estético tener una perilla en la mejilla.
No, él prefiere no oír.
No, no digo eso.
Ay, qué
no estoy diciendo eso.
El silencio no es salud, caballero.
No, yo no dije eso, señor. ¿Por
qué le podemos poner la perilla entre los pelos?
Y bueno,
con usted... Hace que se acaricia el pelo, así como Pergolini.
Claro. Pergolini lo operamos de eso nosotros. Claro.
Pergolini tiene...
Ah, tiene perilla.
Sí,
tiene
perilla. Y cuando
¿dónde la tiene?
Ahí, señor, se le nota.
Ahí, entre los pelos.
Ah, mire, ¿y no es peligroso eso cuando uno está, por ejemplo, haciendo algo? Y...
¿Haciendo qué?
¿Qué es algo para usted?
Por ejemplo, uno es acariciado.
Pícaro.
Uno es acariciado. Hay que le muevan la perilla.
Y que le muevan la perilla.
Se ha pasado.
Y no acopla, por ejemplo, eso.
Sí, empieza a hacer...
ese... Si está al lado
cuidado,
de un parlante.
Bueno.
O sea que eso tampoco.
No, al menos con perilla, ¿no?
Por ahí, si usted quiere, por unos pesos más, en la nuca le ponemos un manos libres.
Claro.
Es un parlante que sale para afuera y se oye todo lo que usted piensa.
Se escucha, ojo, que se va a hacer más popular.
Usted habla para usted y se oye afuera.
Pero eso no es espantoso, señor.
No es espantoso, el mundo sería peor.
Claro, si como Batman, así. ¿Vio cuando en las historietas hace globitos?
Claro.
¿Sí?
Y piensa.
Y de noche...
Lo que pasa es que Batman piensa
parecido. Me arrojaré de este edificio y caeré exactamente sobre el pingüino.
Sí. Es que Batman piensa para ahorrar cuadritos.
Todos los gorilas
caso.
Son iguales,
bueno,
pero
no importa. Siéntese, o mejor dicho, tiéndase sobre esta camilla. Espere que saco la pizza.
Ahí está.
Aquí, doctor.
Ahí está,
pero...
aquí mismo.
Mire cómo está esto.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras operamos a Barton. Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cuit 33999242109.
Búscanos en Twitter. @ la radio pública.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Elkman. Ediciones del Sol, nuestra identidad.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
El deseo sería que sigamos ampliando la base en las escuelas secundarias, incluyendo cada vez a más chicos para que puedan adquirir los diferentes conocimientos que se necesitan para o seguir trabajando de los que les guste o poder seguir en una etapa de estudios superiores, ¿no? O sea, tanto sea un terciario o la universidad.
Nacional, la radio pública.
Este verano, estés donde estés,
una sola radio.
Una sola radio.
Una de la madrugada, 34 minutos.
A toda hora.
Con vos,
Radio Nacional.
La radio pública.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Era Soda Stereo en La Venganza Será Terrible, Juegos de Seducción.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Muy bien, hola Ali, estoy muy feliz de estar aquí con mi hija y mis dos nietos. Soy Beatriz, a la que le dedicaste el ángel gris para su cumple, cariños. Mi hija dice, bueno, dice, habla de su proximidad geográfica, etcétera. Si bien les deseo suerte en la nueva etapa, al fin de este ciclo me entristece un poco, no me busquen entre el público, me vuelvo a Flores a disfrutar de mi melancolía, me fui a tomar el 26, dice Manuel Mandel, para usted.
Aquí Guillermo de Villa María, Córdoba, dice, yo creo en Papá Noel, ¿y qué?
Bueno, nada.
Y escribe en un billete de lotería, lo cual habla de un acto de fe.
Alimentar los renos que están flacos. Felices fiestas, les deseamos desde Mataderos, espero que gocen con el pan dulce de Rolón, dice Kevin S. y Fede.
Manuel, ¿cuándo va a estar usted en vinilo?
El martes que viene.
¿El martes qué número es?
27. El martes a las 21 horas.
¿Y va a jugar al fútbol ese día?
No creo. Lo dudo mucho. No llego a la prueba de sonido, si llegó.
Vení con los botines.
Otro que no quiere operarse.
Negro. Sí.
Bueno, en vinilo, ¿que queda dónde?
Fue lo que más me dolió, perderme el fútbol.
No son memorioso.
Pero aparte van a hacer un asado o algo.
Diga el horario.
21 horas.
21 horas.
¿Dónde
en
queda
vinilo?
Gorriti 3780.
Sí. ¡Qué memoria! ¡Qué afectado!
Gorriti 3780, a las 21 horas, el martes 27, Manuel Moreira.
Y el sábado, por la televisión pública, recordando el show de Alejandro Molina.
En su capítulo.
El último capítulo. En la mesa navideña, en vez de andar con parientes hablando macana, se ponen a ver el último capítulo por la televisión pública a las 21:30.
Muy bien. Negro, nos escapamos de la milonga por vos. ¿Te bailás un tanguito con nosotras cuando termine el programa? Dicen Norma y Ceci. ¿Dónde están?
¿Dónde están? Hola.
Me di cuenta por la ropa.
Sí.
Soy tu vecina. Cuando necesites, te pongo mis conos para que tengas lugar para estacionar. Besos, dicen Marita, Mati y Juan. Son muchas, ¿no?
¿A dónde están?
Con los conos en la mano, mire.
Sí.
Pocas veces las charlas superan al silencioso ruido del mar que sale de los caracoles. Gracias por darnos esas gustosas conversaciones.
Sí. Vamos, el año
no
que
me
viene
nombren, dice.
La charla va a ser reemplazada por un caracol delante.
Y una ballena. Soy Solcito de Bariloche. Son mi compañía de casi todas las noches. Nunca estuve tan feliz de caminar de noche. Por 11.
Por Bariloche.
¿Dónde está Solcito?
Allá. Buenas noches, Bariloche.
Dolina y compañía, es un placer volver a vernos y disfrutar de vuestra sabiduría, dice Nahuel.
Los Vengadores pedimos saludos a la flaca que está en Chicago, congelándose y comiéndose los kisses que no nos regaló.
Sí.
Ya vino por aquí una vez, ¿no?
Sí. Negro hermoso, empezamos mal.
Sí, Dorio.
Vinimos de Venganzas del Pasado para decirte una vez más que te amamos y que te seguiremos vayas donde vayas. Andate a Madre tranquilo, los vamos a extrañar. Saludos de Mauricio, Marta, Miriam, todos con M tienen que empezar, Mauricio, Marta, Miriam, María Clara y Rogelio. Y después alguien que lo ves a la salida, no sé en qué sentido.
Bueno.
Por favor, un aplauso también para Radio Nacional, piden, volverán en 2013. Te extrañaremos mucho y no lo firma, mensajes anónimos, qué feo.
Señor.
Desde Córdoba vinimos a verlos. Estamos muy contentos de estar por fin acá. Éxitos para los 20 años. Dicen Leile y Hernán. ¿Radio de Plata tiene repetidor en Córdoba?
Sí, sí, señor.
Como aquí no lo sabe.
Sí, señor.
Es la...
Está lleno de cordobeses allá en la...
No sabemos, pero tiene.
¿Dónde está la... Sí.
No, creo que es la de la
por
UTN.
Toda.
Sí.
Es de la UTN.
La UTN.
Sí.
Y me parece
la
que
Universidad Nacional.
Nicolás Funes... Aprovecho un mensaje para mandarle saludos más o menos a toda la gente que conoce. Y dice que
pero
trajo un amigo.
Tarda más que si lo leyera.
Estoy seleccionando. Trajo un amigo por primera vez y pregunta: Moreira, ¿juega al póker en internet? No sé a qué viene la pregunta.
Moreira juega
no,
todo.
No, yo no
Moreira
juego.
No.
No, pero hay otra persona en esta mesa que.
No, en internet no juego.
Pero en el resto de los lugares sí.
O terror de Praga, le decía. Alejandro, mándale un saludo a mi amigo Gabriel, que ayer aprobó algo de ritmo con 10. Ah, no, algoritmo con 10. Feliz año, lo vamos a extrañar en el breve receso, dice Yamila.
Está muy bien.
Querido negro, vinimos al último programa de 2011. Esta vez mi familia está acompañada por los Vengadores del Pasado. Saludá a mi esposo Jorge, no, mis hijas Rafaela y Francisco o Francesca, más bien, que vinimos desde Gualeguaychú. ¿Dónde están los entrerrianos?
Bueno, a bailar, amigos.
También sí. A Marcela Navarra, Sol Granes, Mariana Piporé, Pacha Ortega.
Hay muchos dulces para agradecer también.
Amigos, todos los del grupo, díganle que me conoce para no quedar mal. Mi amiga Ángel
y
Guaychú, ¿cómo va?
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a empezar con los pedidos. Tengo aquí que para B, vaya uno a saber qué, Recuerdo Malevo, si lo trajo, ¿puede ser?
Haremos la primera vez que está linda.
5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños. El recuerdo, amigo, es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy bueno, maestro.
Bueno, aquí para Damián, Pacha, Sol, había también algunos otros mensajes que coincidían en pedir Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que albergan la pasión,
que tengo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
el alma que al querer
querrá comprenecí,
querrá
comprenecí, tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Bueno, vamos a pasar al trío. Hay varios pedidos, pero Ale Dolina se niega a ejecutarlos, muchos de ellos, así que no le voy a pedir nada de Philip Glass, nada de Blue Monk.
Porque
nada...
no tiene pedal.
¿Yo? ¿Qué le
no,
pasa?
El teclado.
Ah, bueno.
Si no los tocaba.
Entonces lo desafío con Fields of Gold.
¿Va con babosa esa?
Bueno.
Sí, cuidado los de la primera.
Con un poco de babosa. Bueno, aquí la oyente Pame ha utilizado el tiempo del programa para dibujar el nombre,
feo,
las letras de La Venganza Será Terrible y pedir cualquiera de los Beatles, así en un sentido amplio.
Una cualquiera.
Something.
Sí, claro.
¿Va? Ok. Vamos a hacer dos.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we saw it by the time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely hearts club band. Nothing you can see that can be sung.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
Por el trío sin nombre, maestro, le vamos a pedir un esfuerzo más dedicado a nuestros amigos de Piedrabuena, allá en la Patagonia, los amigos de Río Gallegos, los amigos del Calafate. Mañanita de campo la trajo.
Bueno, como en una ranchera, mira. Beatles y
cuando se llenan los cerros de sol. Las aves sube yo a cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Alfredo y Mario le piden 39 de Queen.
¿Eso cómo es?
Chacarita Constitución.
El colectivo sí, de Carlito Balá. Sí, color, claro.
Vamos a ver.
Storyteller say that the score brings home inside. For the many lonely days sail across the milky seas. Never back, never fear, never cry. Don't you hear my
Máximo.
Bueno, señores, nos vamos con la última canción en vivo desde Radio Nacional, con un abrazo, un agradecimiento a todos ustedes, a todos los compañeros de Nacional. Insisto, estamos orgullosos de haber pasado por esta emisora y de haber sido parte del esfuerzo que esta emisora realizó en más de un sentido. Y también estamos contentos del lugar que nos espera a partir del 12 de enero. Gracias a todos por haber venido, gracias a mis compañeros y nada más. Vamos a cantar, vamos a hacer un, ¿cómo se llama?
Un trencito. Sí, encabezado por el ingeniero. Mira el ingeniero.
Acá está el ingeniero Celatra.
Sí, que le gusta hacer de locomotora.
Se comide siempre para encabezar toda fila. Y vamos a hacer entonces por algún camino... Y por algún camino nos iremos y por algún camino llegaremos a alguna parte.
Es como siempre, sí, señor.
Vamos.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Madres de Plaza de Mayo encabezaron un juicio ético y político al Grupo Clarín. A través del voto de los asistentes a ese acto en Plaza de Mayo, el Multimedios fue simbólicamente condenado. La titular de ese organismo de derechos humanos, Eve de Bonafini, señaló durante el juicio a Clarín como colaborador de la dictadura.
Internacionales.
Otro terremoto sacudió a Nueva Zelanda. El temblor de 5,8 grados en la escala de Richter